La huelga general, de Jack London. Primera parte.
Me desperté por lo menos una hora antes que de costumbre. Esto, por sí solo, era algo extraordinario. Y permanecí completamente despierto, reflexionando sobre ello. Algo pasaba. Algo no iba bien, aunque no sabía qué. Me sentía agobiado por un pensamiento de que algo terrible había ocurrido o estaba a punto de ocurrir. Pero, ¿de qué se trataba? Traté de orientarme. Recordé que después del gran terremoto de 1906 hubo mucha gente que aseguró que se habían despertado instantes antes de la primera sacudida y que habían experimentado en aquellos momentos un extraño sentimiento de terror. ¿Acaso iba a sufrir San Francisco un nuevo terremoto? Permanecí un minuto largo paralizado y expectante. Pero no se sentía temblar o tambalearse las paredes ni estruendo alguno de derrumbamiento de mampostería. Todo estaba tranquilo. Eso era, el silencio. No era extraño mi desasosiego. El ruido del tráfico de la gran ciudad había desaparecido misteriosamente. El transporte público por mi calle a esta hora del día era de un promedio de un tranvía cada 3 minutos. Sin embargo, en los 10 minutos siguientes no pasó ni uno solo. Quizás se trataba de una huelga de tranvías, fue lo primero que pensé. O tal vez había ocurrido un accidente y se había interrumpido el suministro de energía. Pero no. El silencio era demasiado absoluto. No se oía ningún chirrido o traqueteo de ruedas, ni el golpear de herraduras de caballerías al ascender la adoquinada cuesta. Al menos el timbre de al lado de mi cama funcionaba. Pocos minutos después entraba Brown con la bandeja y el periódico de la mañana. Aunque su rostro mostraba la impasibilidad de costumbre, observé un brillo de alarma e inquietud en sus ojos. Me di cuenta, asimismo, de que no había leche en la bandeja.
El lechero no ha venido esta mañana, ni el panadero tampoco.
Miré de nuevo la bandeja. Faltaban los panecillos redondos recientes. En su lugar, únicamente unas rebanadas de pan moreno del día anterior. El pan más detestable para mi gusto.
No ha habido reparto de nada esta mañana, señor.
¿Y el periódico?
Sí, señor, lo trajeron. Pero es lo único. Y es la última vez también. Mañana no habrá periódicos, lo dice el periódico. ¿Quiere que mande a por la leche condensada?
Moví la cabeza negativamente. Acepté el café solo y abrí el periódico.
Huelga general en todo el país.
La ILW amenaza con el caos total.
Los sindicatos reclaman negociar en condiciones de igualdad.
¿Será esta la huelga del colapso?
¿Están preparadas las grandes ciudades para un paro de estas características?
Leí rápidamente, mientras recordaba muchos de los problemas laborales del pasado. Durante una generación, la huelga general había sido el sueño de las organizaciones laborales, un sueño que había surgido originariamente de la mente de Debs, uno de los grandes líderes sindicales de hacía 30 años. Recordé cómo en mis años jóvenes había escrito un artículo sobre el tema para una revista de la universidad y que titulé El sueño de Debs. Pero debo aclarar que traté la idea con precaución y de manera académica, como un sueño nada más. El tiempo y el mundo había seguido su curso. Sin embargo, el sueño había persistido y aquí estaba al fin convertido en realidad. Pero conforme leía, no pude menos de reírme de la visión pesimista del periódico. Mi opinión era otra. Había visto derrotadas a las organizaciones sindicales en demasiados conflictos. El asunto se solucionaría en pocos días. Arrojé el periódico y comencé a vestirme.
Perdón, señor, pero Harmet quiere verle antes de que usted se marche.
Hazle pasar ahora.
Harmet era el mayordomo. Cuando entró me di cuenta de lo alterado que estaba, aunque trataba de dominarse. Inmediatamente fue al grano.
¿Qué debo hacer, señor? Necesitaremos provisiones, pero los repartidores están en huelga y han cortado la electricidad. Deben estar en huelga también.
¿Están abiertas las tiendas?
Solamente las pequeñas, señor. Los empleados de comercio no trabajan y las grandes no pueden abrir. Pero los propietarios y sus familias están atendiendo personalmente en las pequeñas.
Entonces coge el coche, vete a ver y haz las compras. Compra en abundancia, de todo lo que necesites o puedas necesitar. Compra una caja de velas, o mejor, compra media docena de cajas. Y cuando termines le dices a Harrison que me lleve el coche al club, antes de las 11.
Harrison ha ido a la huelga con el sindicato de choferes y yo no sé conducir el coche.
Vaya, vaya, así que él también, ¿eh? Bien, cuando aparezca por aquí otra vez Harrison, dígale que se vaya a buscar trabajo a otro sitio.
Sí, señor.
¿No pertenecerás tú por casualidad al sindicato de mayordomos, Harmet?
No, señor, incluso si perteneciera, yo no abandonaría a mi señor en una situación como esta, no, señor, yo...
Está bien, gracias. Ahora prepárate para acompañarme. Yo mismo conduciré el coche. Vamos a proveernos de un buen montón de provisiones para resistir el asedio.
Era el 1 de mayo y hacía un hermoso día, incluso para como suele hacer por tales fechas. Las calles estaban llenas, aunque tranquilas. La clase trabajadora, endomingada, había salido a tomar el aire y a observar los efectos de la huelga. Todo era tan desacostumbrado y, sin embargo, tan pacífico, que yo mismo me encontraba a gusto en aquel ambiente. Sentía un ligero cosquilleo de emoción en mis nervios. Era una especie de plácida aventura. Me crucé con la señorita Chickering, que iba al volante de su pequeño descapotable. Ella dio la vuelta y vino tras de mí, alcanzándome en la esquina.
¡Señor Serf! ¿Sabe dónde puedo encontrar velas? He estado en una docena de tiendas, pero se les han terminado. ¡Es terrible! ¿No le parece?
Sus ojos brillantes desmentían sus palabras. Como el resto de nosotros, se veía que estaba disfrutando enormemente. La búsqueda de las velas era toda una aventura. Hasta que no cruzamos la ciudad y nos metimos en el barrio obrero al sur de Market Street, no fuimos capaces de encontrar pequeños ultramarinos que no hubieran agotado las existencias. Asimismo, llené el coche de sacos de harina, levadura, botes de conservas y de todos los artículos de uso corriente que me sugería Harmet, quien se afanaba con las compras cloqueando como una vieja gallina inquieta. Lo más extraordinario de aquel primer día de huelga fue que nadie comprendió realmente su gravedad. Se consideró ridículo el anuncio hecho en la prensa matinal por las organizaciones laborales, según el cual estaban dispuestos a parar un mes o tres meses. Y sin embargo, aquel mismo primer día podíamos haber sospechado de su verdad a partir del hecho de que la clase trabajadora no participó prácticamente en la precipitada carrera para comprar provisiones. ¡Claro que no! Durante semanas y meses, con disimulo y en secreto, toda la clase obrera había estado almacenando sus provisiones particulares. Esta era la razón por la que se nos permitía comprar hasta agotar las existencias de las pequeñas tiendas de sus barrios. Hasta mi llegada al club aquella tarde no comencé a experimentar los primeros síntomas de alarma. En el salón de fumadores, el general Folsom mecía su gran panza en su asiento junto a la ventana mientras se defendía de media docena de alterados caballeros que le pedían que hiciese algo.
¿Qué más puedo hacer de lo que he hecho? No hay órdenes de Washington. Si son ustedes capaces de conseguirme comunicación, yo estoy dispuesto a hacer lo que se me mande. Pero no veo qué se puede hacer. Lo primero que he hecho esta mañana al enterarme de la huelga ha sido llamar a las tropas del presidio. 3.000 soldados. Están vigilando los bancos, la Casa de la Moneda, correos y todos los edificios públicos. No se ha registrado ningún desorden. Los huelguistas guardan una actitud absolutamente pacífica. No pretenderán que mande disparar contra ellos mientras pasean por las calles con sus esposas e hijos, todos endomingados.
Oye, Cer, ¿funciona tu coche?
Sí, pero ¿qué le pasa al tuyo?
Averiado, y los talleres están cerrados todos, y mi esposa se ha quedado bloqueada al otro lado de la bahía. Creo que en algún lugar cerca de True. No he podido comunicarme con ella por más que lo he intentado. Puede que se esté muriendo de hambre. Anda, préstame tu coche.
No podrás atravesar la bahía. Los transbordadores no funcionan, pero te diré lo que puedes hacer. Allí está Robinson. ¡Eh, Robinson! ¡Ven acá un momento! Atkinson quiere pasar con un coche al otro lado de la bahía. Su mujer está atascada en Truk. ¿No podrías traer la Lurlet desde Tiburón para transportarle el coche al otro lado?
No podría conseguir ningún estibador para subir el coche a bordo. Aun en el caso de que lograse traer la Lurlet a este lado, cosa que ni siquiera puedo. Por la tripulación pertenece al sindicato Litoral Marinero y están en huelga como los demás.
Pero que mi esposa puede estar muriéndose de hambre.